Primera de Corintios, capítulo 4. Ya hemos leído en nuestra lectura los versículos 6 al 14, que va a ser los versículos que utilizamos como nuestro texto en esta mañana. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios con el tema Forjados por Fe, y viéndolo desde el punto de vista de Pablo, como él escribió una carta desde lejos, no estando en Corinto, sino estando en otro lugar, mandando una carta por fe, está esperando en el Señor que sus palabras, inspirados por Dios, que fuesen utilizados para forjar estos hermanos más a la imagen de Cristo, que es la meta y debe ser el deseo de cada creyente, de ser más como el Señor Jesucristo cada día. Y si tú no pareces a Cristo hoy, entonces tienes la tarea, la responsabilidad de someterse al Espíritu Santo para que Él siga obrando en tu vida. Y si lo sabes o no, yo creo que todos lo sabemos, pero si de repente tú no lo sabes, no pareces a Cristo todavía, porque ninguno de nosotros parecemos a Cristo todavía en nuestra totalidad. Entonces cada uno de nosotros, algunos más que otros, pero cada uno de nosotros necesitamos estar permitiendo que Dios sigue transformando nuestras vidas a la imagen de su Hijo. Y parte de eso, como vimos también en la escuela dominical en esta mañana, tiene que ver con la corrección de un padre fiel. Y aquí Pablo está hablando, escribiendo a los de la iglesia de Corinto como un padre hacia sus hijos espirituales. ¿Te acuerdas cuando te tocó unas palizas de niño? Espero que sí, porque todos necesitábamos palizas de niño. A mí me tocó bastantes, como ya mencionamos en la escuela dominical, ¿verdad? Que mis padres me amaron demasiado, digo yo, porque el que ama a su hijo lo corrige desde temprano, dice la palabra, y mis padres sí me amaron mucho. Pero, ¿se acuerda esos tiempos? Tal vez mentiste, o tal vez robaste algo de la tienda, o tal vez maltrataste a tu hermanita o tu hermano. Algo pasó y le cayó. Y tenía que enfrentar, a confrontar a ese padre decepcionado con la vara en su mano. Y siempre, en nuestra casa aquí también, pero en la casa de mis papás, cuando estábamos creciendo, la primera frase la frase que no queríamos escuchar es: vete a tu cuarto. Porque no era para arreglar la cama, no era para guardar juguetes. Ya sabíamos para qué era cuando íbamos al cuarto, mandado por el papá: vete a tu cuarto. Oh. Y luego, más adelante, él hasta decía: ve a traerme la paleta. Porque hasta que teníamos que traer el instrumento de dolor, ¿verdad? Para nuestro castigo que íbamos a recibir. Y la primera ardía bastante, pero venían más, ¿verdad? Ese primero, ¡wow! Y ¡pah! ¡Otro! ¡Ah! ¡Otro! Y no era solo el primero que ardía, pero el primero era el que más ardía, creo yo, por el susto. Pero a pesar del dolor, a veces el enojo, las excusas, sabías que tu padre estaba haciendo lo correcto. Yo era un angelito cuando fui niño, pero como muchos dicen, un angelito caído, ¿verdad? Yo siempre, y esa es la verdad, hermano, yo casi siempre, yo voy a poner un casi por algunos tiempos, ¿verdad? Pero yo casi me comportaba muy bien hasta que me juntaba con mis amiguitos. Y yo me dejaba ser influenciado mucho por mis amigos. Y no es que era culpa de mis amigos, porque yo tomé la decisión de actuar como yo actuaba, pero ellos me influenciaron mucho para eso. Y siempre cuando me tocaba, no me gustaba. Y me dolía. Era algo no agradable, como dice Hebreos capítulo 12. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de esos tiempos que mis padres me disciplinaban. Porque saber dónde estaría yo hoy si no fuera por el amor y la disciplina que me dieron mis padres. Y si tú eres un creyente, tú sabes que la corrección no termina con tus padres terrenales. Dios Padre nos disciplina, dice Hebreos capítulo 12, vamos a Hebreos 12, guarda su lugar aquí en 1 Corintios, vamos a Hebreos capítulo 12, porque vamos a leer varios versículos aquí. Pero en Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, la segunda parte dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, para que nosotros llegásemos a ser santos como Él es santo. Pero diferente a nuestros padres terrenales, Dios siempre nos disciplina por las razones correctas, en las maneras correctas y en el tiempo correcto. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina sirve por algo muy importante en nuestras vidas. Con autoridad y amor, Pablo utiliza su pluma para corregir a los corintios descarriados. Y podemos leer las reprensiones que ellos recibieron y ver cómo ellas nos aplican a nosotros hoy en día. Lo que Pablo escribió a los corintios en esta carta, tanto en las cosas que ya hemos visto como las cosas que vamos a ver hoy, las cosas que vamos a ver más en adelante, sirven, hermanos, con aplicaciones para nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros participemos de su santidad. Él quiere, la razón por la cual disciplina, igual como un padre disciplina correctamente, responsablemente a sus hijos, es para que sus hijos no sean malcriados. Es para que sus hijos lleguen a ser personas que tienen cortesía, que tienen una buena manera de vivir, que sean amables, que sean correctos. Y nosotros cuando no disciplinamos a nuestros hijos, no estamos amando a nuestros hijos. Estamos arruinando a nuestros hijos. Y por eso es tan importante que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Pero a la vez, hermanos, eso lleva una aplicación a nuestras vidas. No es solamente importante que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es importante que Dios nos disciplina. Es importante que Él hace cosas en nuestras vidas para jalarnos las orejas, para agarrar nuestra atención, para que nosotros arreglemos nuestras vidas, para que vivimos vidas amables, vidas agradables, vidas como Él quiere que vivamos. Igual como muchas veces, yo no sé si ha pasado en su familia, supongo que sí, ha pasado en mi familia, pasó en la familia de mis padres, que el papá dice: no puedes hacer eso. Sí, pero le permite a Tommy. ¿Y cuál es la respuesta? Lo siento, pero yo no soy padre de Tommy. Y tú no eres el hijo del papá de Tommy. Tú te vas a comportar, te vas a actuar, vas a ir donde yo digo, no donde otro lo dice. Yo estoy moldeando a mis hijos a la forma que, en primer lugar, espero que Dios quiere, pero también a la manera que yo disciplino y yo formo a mis hijos. Y cada padre tiene esa responsabilidad. De primer lugar, hacerlo como Dios quiere, sobre todo. Pero también usted es responsable por la forma en que tú disciplinas o no a tus hijos, por la forma en que tú enseñas o no a tus hijos, las cosas que enseñas o no enseñas a tus hijos. Y Dios quiere, ya sabemos en la Biblia cómo Dios quiere. Hemos leído un montón de veces Romanos 8:29, donde Él dice que es su deseo y ha predestinado que cada hijo de Dios sea conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es lo que Dios, cuando disciplina a nosotros, está tratando de hacer, de formar Cristo en nosotros. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer a través de esta carta con los hermanos de Corinto. Y vemos aquí, en primer lugar, el castigo de los corintios. Pablo vio a los corintios no solo como creyentes descarriados, sino como hijos desobedientes. Él los había formado, Él los había ganado para Cristo, Él los había llevado por primera vez el Evangelio, Él había sembrado el Evangelio entre ellos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, yo fui el primero, yo llegué, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios ha obrado en sus vidas para crecerles, utilizándome a mí y a Apolos, pero yo soy el que sembró por primera vez el Evangelio en tus vidas. Él había puesto el fundamento para su crecimiento espiritual. Miremos capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobre edifica. Él dijo, yo vine, yo comencé, yo sembré la semilla, luego yo puse el fundamento sobre lo cual, y está, estoy, mejor dicho, porque él tomó unos versículos para hacerlo, pero yo estoy mezclando el metáforo aquí, y luego él está poniendo el fundamento sobre el cual el edificio espiritual va a ser construido. Pablo había llegado a ser su padre espiritual en el capítulo 4, versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, 10,000 tutores, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él dice, tal vez hay un montón de personas que les puede estar enseñando, pero solamente tienes uno que le guió a Cristo, un padre espiritual. Entonces, Pablo estaba sintiendo esta gran responsabilidad. Mis hijos ahora están siendo enseñados en casa, en un programa de homeschooling. Pero, perdón, hermano. Dinero es lo que sigue. gracias. ¿Qué están haciendo yo? Mis hijos. Mis hijos antes estudiaban en un colegio y tenían varios maestros que por autoridad nuestra, cuando nosotros inscribimos a los niños en ese colegio, estábamos autorizando a esos maestros a enseñar a nuestros hijos. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy el padre de ellos y mi esposa es la madre de ellos. Y una de las razones por lo cual los sacamos del colegio es cuando comenzaron a limitar los derechos de los padres en cuanto a lo que estaba sucediendo en el colegio. Y claro, el padre no debe estar estorbando la enseñanza y todo eso, pero cuando ni permite a un padre entrar a la oficina del colegio, estoy saliendo del tema un poco, hermanos, pero el asunto es esto, hay muchos maestros, pero solo hay un padre. Hay uno responsable. Y Pablo sintió eso. Él dijo, qué bueno que Apolo le estaba enseñando. Qué bueno que ustedes admiran a Cefas, a Pedro. Pero, ¿sabe qué? Yo soy su padre espiritual. Yo soy el que les guió a Cristo. Yo soy el que tengo esta carga en mí. Él les había dado luz. Les había alimentado. Había cambiado sus pañales. Les había enseñado cómo hablar. Y él tenía tanto el derecho como también la responsabilidad de disciplinarlos. Cuando, en mi época, para los jóvenes, ¿verdad? Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en mi época, yo iba a un colegio cristiano y todavía en aquel entonces permitía a los maestros disciplinar a los hijos rebeldes, a los niños rebeldes. Y yo estaba ahí y una vez, yo no merecía nada de esto, pero una vez nos metimos, estábamos jugando varios muchachos y estábamos jugando policía y ladrones, ¿verdad? Y habíamos capturado a un niño y habíamos tres que les estábamos guardando en un lugar para que no saliera. Y otros muchachos agarraron su chumpa y sin que nosotros lo supiéramos, lo fueron a poner en un hormiguero. Gracias. En un hormiguero. Y llenó la chumpa de hormigas y luego lo devolvieron al muchacho sin que nosotros supiéramos lo que había pasado. Era un día algo frío. Y entonces el muchacho de una vez puso su chumpa y comenzaron a picarle las hormigas y todo eso. Bueno, cuando al fin este muchacho fue y chismeó al maestro, ¿verdad? Fue y dijo al maestro eso, entonces él comenzó a llamar uno por uno. No todos juntos, pero uno por uno. Y primero llamaron a los otros dos. Y los otros dos entraron llorando. Yo dije, wow. Yo dije, David Lott, me toca a mí ya. Y yo salí, y yo expliqué todo lo que había pasado. Y yo no pensé, tan pronto que supimos lo que estaba pasando, soltamos al muchacho y todo. Pero por el hecho de que mis compañeros habían entrado llorando, yo pensé que les había tocado. Y yo no quería ser el único que no le tocó. Entonces, después de hablar conmigo, explicar la situación, y dije, mire, yo no supe, y piensas que tú mereces una disciplina. Supongo que sí. Y a mí me tocó, y resulta de luego que ellos solo lloraron y no les tocó. Yo fui el tonto. El asunto es, hermanos, es que los padres en aquel entonces había delegado a los maestros disciplinar a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres no estaban durante el tiempo del colegio. Hoy en día, por muchas razones, es mejor que no lo hagan y que los padres se encarguen de eso. El problema es que hay muchos padres que no disciplinan a sus hijos. Incluso cuando el hijo anda mal y las autoridades del colegio llaman y dicen, mire, este es tu hijo, ta, 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 ta. Y llega y defiende al hijo. No, mi hijo no hizo tal cosa, no pudo haber sido él, y ta, 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 ta. En vez de, mire, yo sabía, cuando yo era niño, yo sabía, si me metí en líos en el colegio, no me metí en un lío, me metí en dos líos, porque llegando del colegio, llegaba a la casa para meterme en otro lío, porque mis papás siempre tomaron el lado de los maestros. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo creo que es mejor así, en mucho sentido. Las generaciones que han sido criados desde entonces han sido más rebeldes, han sido más indisciplinados, etc. Eso es otro mensaje que le estoy dando gratis. Pero Pablo sentía esa responsabilidad como padre de disciplinar a sus hijos. Por lo tanto, Pablo les plantó una vara verbal en el trasero espiritual de los corintios. Él no estaba ahí físicamente, pero él por su carta está dándole. Incluso en el capítulo 5 vamos a ver cómo está dándole más duro todavía. Pero él está dándole unas palizas espirituales en su trasero. Lo hizo para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, como dice en nuestro texto. Eso es la razón por la cual él lo hizo, hermanos. Él lo hizo para que podía evitar problemas futuros. Identificando la arrogancia en la banca. Iglesias que desarrollan sus ministerios alrededor de una persona muchas veces tienen miembros creídos. Hermanos, mi oración es que nunca sea así en nuestra iglesia. La palabra de Dios es el que debe reinar en esta iglesia. La palabra de Dios es el que debe tener la preeminencia junto con Cristo, porque su palabra representa quién es Él. Como los corintios piensan que tienen una monopolía en la verdad, mirando con desprecio a otras congregaciones mientras siguen cegadamente a su líder. Hermanos, yo estoy firmemente, y como ustedes saben, y yo no me disculpo por eso, yo estoy firmemente en pro a la verdad. Y yo creo que una iglesia debe enseñar la verdad y los principios bíblicos en su contexto, como tal y como fue escrito y aplicado luego a nuestras vidas. Y yo no me disculpo por eso. Pero yo no pretendo de que nosotros seamos los únicos verdaderos. Yo no pretendo de que no hay otras iglesias por aquí y en la ciudad de Guatemala y en el país de Guatemala que tengan la verdad, que predican la verdad y que pueden guiar a una persona a una vida victoriosa, a una vida creciente en el Señor. Pero muchas veces hay iglesias que así los hacen. Y esas iglesias son fáciles de identificar porque si su pastor no está predicando el domingo, las bancas de la misma dicen que el rapto o algo sucedió. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Miren, hermanos, ustedes saben que dentro de poco nosotros vamos a estar tomando un viaje para reportar a las iglesias que nos apoyan. Y si, a menos de que esté enfermo, como la hermana Iris está enferma en esta mañana, o sea algo realmente que impide, estuvo en un choque y tuvo que ir al hospital, está excusado. No queremos que eso pase, ¿verdad? Pero si algo así pasa, entendemos. Pero el hecho de que el hermano David no va a estar por un tiempo, eso quiere decir que usted debe estar. Y mire, yo no soy para esos que ponen plaquetas en las sillas y en las bancas de las iglesias, ¿verdad? Diciendo en memoria de fulano. No, no estoy diciendo eso. Pero simbólicamente usted debe tener su nombre en su silla y usted debe estar en su silla en el culto. Usted debe estar ahí, no importa si el hermano David está o no. ¿Por qué? Porque venimos, hermanos, para aprender de Dios y para adorar a Dios, no para escuchar a un hombre. Dios utiliza a diferentes hombres para comunicarnos su mensaje, pero hermanos, el mensaje es de Dios, no de un hombre. Y eso es la razón por la cual debemos hacer eso. Como parte de su disciplina que Pablo les da, él les da en tres preguntas retóricas que lastimaron el ego de los corintios. Y vamos a ver lo que son esas tres preguntas. Luego los mira en los ojos y los regaña con un poco de sarcasmo. Y vamos a ver cómo él hace eso. Las preguntas que duelen. Primero dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? La Biblia dice aquí, en nuestro texto, en versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Esa es la palabra. Él llega y dice, en otras palabras, ¿quién te ha hecho superiores a los demás? ¿Quién les ha puesto en un pedestal para que ustedes sean los mejores? Ninguno es la respuesta. Son preguntas retóricas, de dos formas. En primer lugar, porque no necesita una respuesta, porque es obvia la respuesta. Y en segundo lugar, porque está escrito en una carta y no podían responder en el momento. Entonces la respuesta es ninguno. La iglesia de Corinto era igual a todas las demás iglesias en cuanto a su importancia. La iglesia de Corinto tenía problemas. Era la iglesia, por lo menos en lo que encontramos en las Escrituras, más rebelde y más problemática en cuanto a su doctrina. Y no eran superiores en ninguna forma a ninguna otra congregación. La segunda pregunta era, ¿o qué tienes que no hayas recibido? En el mismo versículo. Y la respuesta es nada. Todo lo que los corintios habían recibido, habían recibido de otros. Escucharon el evangelio de Pablo, fueron salvos por Cristo. Luego Pablo y Apolos les habían enseñado. Y todo lo bueno que ellos habían llegado a tener, había venido de otros.
Ellos no podían decir, es que nosotros hemos descubierto las grandes verdades de la palabra de Dios.
No. Ellos estaban, que no entendemos, y Pablo les explicaba, y Apolos venía a enseñarles. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que ellos habían recibido todo lo que tenían. Y luego dice, y si lo recibiste, ¿por qué glorías como si no lo hubieran recibido? Dice, ¿qué no hayas recibido? Nada, todo lo he recibido. Entonces, si todo lo has recibido, ¿por qué te gloríes como si tú mismo lo desarrollaste? Eso no es la idea. Pablo los deja silenciosos. Wow. Después de que, y Pablo mismo decía en sus cartas de que él hablaba un poco fuerte en las cartas para no hacerlo cuando llegaba ante ellos. Como los corintios, hermanos, tenemos que evitar cualquier sentimiento de superioridad o indispensabilidad. Ahorita me sale indispensabilidad. Nadie es indispensable. Yo no soy indispensable, hermanos. Si yo desaparezco del escenario, ¿sabe qué? Es mi esperanza, por lo menos, de que esta iglesia siga. Porque cuando yo como misionero vengo y comienzo una obra por el Señor, una iglesia, yo lo comienzo con la idea de que es algo que va a permanecer hasta que Cristo venga. Así debe ser en la mente de cualquier misionero. Y cualquier persona que siembra una iglesia, eso debe ser la carga. Y tal vez pasan por problemas, tal vez pasan por luchas y tiempos difíciles, pero que, como dice el corito, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue adelante. No debe ser algo que se va a desaparecer. Todo, dijo Pablo, venía de Dios. Mire lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Todo lo que tenían los corintios venía de Dios, y Santiago lo dice en su epístola, en el primer capítulo, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él decía, todo lo bueno viene de Dios. Y todo lo bueno que tenían los corintios venía de Dios. Luego encontramos una regañada penetrante. Su sentido de superioridad había manchado todos sus testimonios que Pablo sintió la necesidad, o tantos sus testimonios que Pablo sintió la necesidad de regañarles, de decirles, mire, hasta aquí. Él desinfló sus egos con un hierro agudo. Mire lo que dice versículos 8 y 9. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo se contrastó a sí mismo con los corintios. Él está diciendo, mire, déjeme darle ejemplo propio. Déjele decirme cómo soy yo. Luego Pablo describe las experiencias que había aguantado en su ministerio. Él dice, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Él decía, él comienza a decir todas estas cosas. Y Pablo no sufrió teóricamente, sino que había experimentado lo peor. Mire versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Él había padecido mucho. Se habían burlado de él, lo habían maltratado. Él realmente sufrió mucho. ¿Y sabe cuál es la cura para sentimientos superiores? Hay una buena cura por eso, hermanos. Cuando comenzamos a pensar más de nosotros mismos de lo que debemos, es una buena idea tomar un tiempo para leer las biografías de algunos de los santos hombres y mujeres de Dios. Porque cuando leemos sus historias, no solamente historias bíblicas, el hermano Alfonso compró hace un tiempo y ha estado leyendo, no sé si ya lo terminó, pero va por terminar, el libro de los mártires de Fox. De hombres y mujeres quienes han sufrido a través de los años, a través de los siglos, por la causa de Cristo. Aquí tenemos un cuadro de Daniel en la fosa de los leones. Y aquí tenemos a una mujer que, esta es Rebeca, cuando fueron a buscar una esposa para Isaac. ¿Se acuerda lo que hizo ella? Ella dio agua a todos los camellos del siervo de Abraham hasta que se saciara. Y el pozo era de caminar gradas hacia abajo para llegar al agua. Y luego subir de nuevo, y luego bajar de nuevo, y luego subir de nuevo. ¿Y cuántos viajes? Y luego pues, eso no es tanto sufrimiento. Es una forma de sufrir. Es una forma, y pensamos en la vida del apóstol Pablo y las cosas que él sufrió, los naufragios, los azotes, todo lo que él sufrió, y luego la vida del mismo Señor Jesucristo. Y hermanos, a comparar nuestras vidas y lo que nosotros sufrimos, entre comillas, en comparación a eso, eso no es nada. Eso rápidamente termina con lo que pensamos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38. Dice, las mujeres recibieron, ese es el gran capítulo de la fe, ya el escritor de este libro ha mencionado a muchas personas, Noé, Abraham, Moisés, mencionando a Rahab y hasta Daniel y Gedeón, pero dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentando vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por los cavernos de la tierra. La última vez que yo chequeé, ninguno de nosotros hemos tenido que padecer esas cosas. No quiere decir que algún día de repente no vamos a sufrir de alguna forma. Pero hermanos, nosotros no debemos pensar más de nosotros de lo que somos, y nosotros no somos nada. Nosotros no hemos sufrido por Cristo como estos hermanos. El punto de Pablo es claro: creyentes que viven para Cristo no serán tratados de tal forma que les dará un complejo de superioridad. Los creyentes que van a vivir como Cristo no van a pensar así de sí mismos. Pablo lo dijo para amonestarles, para enderezar su manera torcida de pensar y para corregir su comportamiento. En nuestro texto, en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 14, la Biblia dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Digo, yo no estoy hablando y escribiendo para que se sienten mal. Yo estoy advirtiéndoles, yo estoy tratando de exhortarles para que ustedes sigan adelante en sus vidas en la forma correcta y no en la forma equivocada. vemos la disciplina en el hogar. Esta confrontación verbal de Pablo con los corintios tiene una aplicación especial para nosotros, los padres. La Biblia claramente anima el uso de la vara en la disciplina de los hijos. Es increíble, hermanos. Dios sabe lo que Él hace. Yo no me siento, hermanos, a programar mensajes y en retrospecto para que las enseñanzas van alineadas como hoy están haciendo. Comenzamos estudiando la vida de David hace un tiempo. Comenzamos este estudio de 1 Corintios hace un tiempo. Y por coincidencia, entre comillas, encontramos que el mismo tema está cayendo en el mismo domingo. Primera, en Proverbios 13, versículo 24, son versículos que ya leímos, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, versículo 15. La Biblia dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dios quiere y requiere, hermanos, si amamos a nuestros hijos, de que haya disciplina en sus vidas. Sin embargo, también promueve el uso de instrucción y amonestación. No es solamente cada vez que un hijo desobedece que uno agarra una vara y comienza a darle. No, la Biblia no enseña tal cosa. Eso es abuso. Si nosotros no hemos instruido en el niño como debe, realmente no debemos estar disciplinándoles, porque es un falto de conocimiento, de entendimiento de parte del niño al principio. Pero no es tampoco de estar solamente instruyéndoles vez tras vez en la misma cosa sin darles algo para recordarlo. Eso era la frase de mis papás. Ah, es que yo nunca lo voy a hacer otra vez, papi. Ah, está bien, hijo, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar algo para recordar no hacerlo otra vez. Y pam, 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 ahí venía. ¿Y sabe qué? En la mayor parte de los casos me acordaba. Y si no, me daba un recordatorio de nuevo. Mire, ¿por qué no llegas tú a la casa hoy en la tarde y enciendas el fuego en la estufa y metes la mano ahí por unos 10 segundos? No, eso sería tonto. ¿Por qué? Porque en un entonces tú aprendiste que si tú te acercas al fuego, ¡duele! Entonces tratas de evitar algo que te duele. Ese es el propósito de la disciplina correcta. No solamente para que seamos corregidos, sino para que nos duele, para que no volvemos a repetirlo. Pero junto con eso, hermanos, siempre tiene que haber instrucción. Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Él dice: volveos a mi reprensión. Él quiere que haya un cambio. Miren lo que dice capítulo 13, versículo 18. Proverbios 13, 18. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el, ¿qué? Consejo. Mas el que guarda la corrección recibe honra. Es cuando disciplinamos a nuestro hijo, sí, pero a la vez aprovechamos la oportunidad para enseñar a nuestros hijos, para darles corrección. Mire, te estoy disciplinando porque tú hiciste esto, esto y aquello. La razón por la cual no hacemos esto, esto y aquello es por esto, porque la Biblia dice tal cosa, porque yo te dije tal cosa, por X razón. ¿Y luego qué? La forma de evitar otros papá es de no hacer esto, esto y aquello. Es la responsabilidad de un buen padre no solamente corregir y disciplinar, sino también de instruir en justicia. Vamos al capítulo 15, versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dios quiere que haya disciplina, pero disciplina acompañada con instrucción, con corrección, con encaminarlos en la forma correcta. Vamos a Efesios capítulo 6. Hay muchos otros proverbios que podíamos ver en esta mañana, pero por tiempo lo limité a unos cuantos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, los primeros tres versículos está hablando de la importancia de los hijos en obedecer a sus padres, pero versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe cómo vas a provocar ira en tus hijos? De dos formas: por ignorarlos y no disciplinarlos para nada. Quizá en el momento van a pensar que qué bueno, pero a lo largo van a estar molestos por eso, porque mis papás nunca me enseñaron. Entonces, en primer lugar, por no hacer nada; en segundo lugar, por hacerlo en una forma equivocada, por abusar. Pero ¿qué dice? En vez de provocarlos a ira, debemos criarlos en disciplina. Eso habla de disciplina corporal y amonestación del Señor. No solamente la disciplina, sino también la instrucción de criar a nuestros hijos con disciplina en sus vidas, pero también con instrucción y amonestación. Cuando usamos solo un método, mientras descuidemos el otro u omitimos los dos, tanto nosotros como nuestros hijos sufrimos. Vamos a sufrir. Hay proverbios que hablan de eso, de que cuando descuidamos de disciplinar a los hijos, ¿qué pasa? Van a llegar a ser dolor, tanto para el padre como para la madre. Van a ser una vergüenza. Pero mire lo que dice en 1 Samuel. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ay, ya nos ha pasado el tiempo, hermanos, pero vamos a cubrirlo rápidamente, porque vamos a 1 Samuel. En 1 Samuel encontramos el ejemplo de Elí. Primero de Samuel, capítulo 2. Elí era un sacerdote muy respetado y dedicado al Señor, a Dios. Sin embargo, la Biblia dice en capítulo 2, versículo 12, que sus hijos, Ofni y Finés, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Culpa de quién es eso? De Elí. La rebeldía de sus hijos puede trazarse a, por lo menos en parte, a la falta de disciplina de parte de su padre. Miremos el capítulo 3, versículo 13. Dice: y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mire lo que dice: y él no los ha estorbado. Él no ha hecho nada para impedir que sus hijos blasfemaran contra Dios. Ah, díselos. Es de una época de la vida. Ellos tienen que pasar por este tiempo de rebeldía. Es mentira de Satanás eso. Ningún hijo tiene que pasar por un tiempo de rebeldía. ¿Va a haber rebeldía en su corazón? Sí, pero con la corrección y con la amonestación e instrucción, eso se va quitando, dice la Biblia. El problema es que no estamos dando la instrucción correcta, y por lo tanto llega a ser como sucedió en la vida de Elí. Él no hizo nada para controlarles ni cambiar sus voluntades rebeldes. Y al fin Dios se encargó de su disciplina y fue rápido y final. Miremos versículos 11 al 14. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una casa en Israel, que a quien la oyere le retiñirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que yo he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le amonestaré y yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. Dice: se mostraron pues ambos, la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí que los hebreos. Eso no es, hermano. Debe ser capítulo 4. Sí, capítulo 4, no 14. Capítulo 4, versículo 11. Los filisteos entraron y capturaron el arca. Y dice: y el arca de Dios fue tomada. Versículo 11. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dios se encargó de ellos. Y hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Pero si ignoramos esa responsabilidad, ellos se van a meter en problemas tan graves que Dios se va a encargar de ellos. Por eso tenemos que ser responsables como padres. En el capítulo 2, versículos 22 y 23, encontramos los errores de Elí. La Biblia dice, 1 Samuel 2, 22 y 23, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel, y tomó, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí solo conocía los pecados de sus hijos por la palabra de otros. No conocía realmente a sus propios hijos. ¿Y cuántos padres hoy en día tienen ese problema? Es que ni conozco a mi hijo, dice. ¿Por qué? No es culpa de nadie excepto tuyo. Los habían estudiado. ¿Sabe qué? Yo tengo 4 hijos y cada uno de ellos son diferentes. En su carácter, en su forma de contestar. Si preguntamos algo a Jonathan y él dice sí, y solo sí, es normal. Si preguntamos algo a Cristina y ella dice sí, y solo sí, algo anda mal. Porque a Cristina le gusta hablar, a Jonathan no tanto. Pero uno tiene que conocer, tiene que estudiar a sus hijos. Y no es ni malo ni bueno, por decirlo así. Realmente no es una cosa mala que sean diferentes. Dios nos ha creado a todos diferentes. El problema es cuando los padres ni entienden esas diferencias y no saben de sus hijos. No tenía una relación profunda de padre-hijo con ellos. La segunda cosa es que hizo la pregunta equivocada. Él preguntó, ¿por qué? Mire versículo 23. Perdón, versículo 20, sí, 23. Dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Hermanos, eso es la pregunta equivocada. Él sabía, y nosotros también sabemos la razón por la cual nuestros hijos hacen cosas. Porque son pecadores. ¿Por qué lo hiciste? Porque sí. Porque sí, hermanos. Todos somos pecadores. Pero la pregunta ¿por qué? Nada más resulta en la transferencia de culpa a otro. ¿Por qué lo hiciste? Es que no fui yo, fui él. Nada más queremos transferir. No es culpa mía. Para ayudarles debería haberles dicho qué habían hecho y qué pensaba Dios de sus acciones. Mire, hay una. ¿Por qué hiciste esto? Digamos que vamos a utilizar a Rebeca. No se va a molestar conmigo, pero vamos a utilizar a Rebeca. Rebeca, ¿por qué hiciste esto? ¿Verdad? Yo ya le he dicho lo que ha hecho. Es que no fui yo. En vez de eso, de Rebeca, ¿qué hiciste? Ya me cacharon. Y eso da presión en el corazón de uno de decir la verdad.
pueden decir una mentira o pueden decir la verdad, pero ya esa presión está ahí. ¿Para decir qué? Y luego, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Piensa que Dios está contento con lo que acabas de hacer? Ah, sí, Él está contentísimo. Si somos honestos, tenemos que decir no. Dios no está contento. También necesitaba saber qué se requiere para reconciliar el asunto. Ellos no habían sido confrontados correctamente, no habían sido confrontados en mucho sentido. La forma de Elí de acercarse a la disciplina de sus hijos produjo una respuesta inesperada de ellos. Mira versículo 25, la segunda parte. Bueno, vamos a leer todo el versículo. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya había dicho, no, hasta aquí llega. Elí, ya es muy tarde lo que estás haciendo. Ya es muy tarde. La disciplina en tu hogar. Elí y Pablo. Ambos eran padres, pero tenía un acercamiento diferente a la disciplina. Elí lo ignoraba. Pablo lo confrontaba. ¿Cuál modelo sigues tú? ¿Como Elí estás cegado a las debilidades de tus hijos y mudo para no regañarles cuando lo necesitan? ¿O como Pablo, claramente viendo la condición espiritual del corazón de tu hijo y confrontándole? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Y para los que no tienen hijos todavía, un día van a tener hijos y necesitan aprender ya cómo hacer eso. Porque si tú comienzas mal, va a ser muy difícil enderezar los caminos malos. Es mejor comenzar bien. Mi papá tiene un dicho, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo la primera vez correctamente. Si no vale la pena hacerlo, no lo hagas. Pero si vale la pena hacerlo, hazlo correctamente la primera vez. El amor verdadero disciplina. Mire lo que dice Hebreos 12:7. Hebreos 12:7, ya leímos estos en el tiempo de la escuela dominical. Hebreos 12, versículo 7. Estoy en Hechos, permítame, hermanos. A ver, ahorita llego. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Necesitamos disciplinar en amor. Necesitamos disciplinar con instrucción y amonestación, pero necesitamos disciplinar también. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Proverbios 13:24, ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. ¿Realmente amas a tus hijos? Entonces hay que disciplinarles diligente y consistentemente. Nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de hacerlo. Dependiendo de la presencia y la ausencia de la disciplina apropiada, puede producir dos resultados. Tu hijo o llegará a ser una alegría y descanso para ti. Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. ¿Y dará qué? Alegría a tu alma. ¿Cuándo? Cuando hayas corregido a tus hijos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si lo haces, eso va a producir alegría y descanso. Y si no, van a llegar a ser una fuente de vergüenza en tu vida. Mire lo que dice versículo 15 de Proverbios 29.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire este muchacho. No sé si lo pueden ver bien o no, pero tiene tatuajes, está detrás de unas barras de la cárcel. ¿Y qué madre en su sentido cabal diría, mire, ese es mi hijo, tiene una foto de él en su sala, este es mi hijo, tan orgullosa soy de él? No. Incluso ni quiere tener la foto en la casa, y si sale en la prensa, ella ni quiere comprar la prensa y no quiere que nadie le muestre la prensa. ¿Por qué? Porque es una vergüenza. Pero cuando uno ha criado a su hijo en la amonestación, en la disciplina del Señor, y sale bien, sale una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios, una persona responsable en la sociedad, una persona buena gente, como decimos, ¿qué? Es el orgullo del padre. Es una bendición, es un descanso, ya no tiene que estar siempre preocupado. Mire, No para halagarme a mí, pero yo no creo que pasa mucho tiempo mis papás preocupados por mí. Y ese David, ¿dónde está hoy en la noche? ¿Y será que está en la cárcel? Y no creo. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando yo era muchacho, mi trasero dolía mucho. Utilizaron la vara en mí, pero junto con la vara me dieron instrucción y amonestación del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a los corintios. Diciendo, mire, ustedes están jactándose de muchas cosas, pero ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo hayas recibido, ¿por qué te jactes? No, hermanos, eso no es la forma. Y nosotros también, tanto en nuestras familias terrenales como en la familia de Dios, necesitamos entender la importancia de la disciplina y la instrucción y la amonestación del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir vidas como Dios quiere. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu disciplina en nuestras vidas. Es fácil decirlo en momentos cuando no nos está tocando. Y, Señor, es en estos momentos que reconocemos realmente qué tan importante y necesario es. Porque como dice Hebreos, en el momento no parece ser algo agradable. Y no lo es, porque andamos mal. Y Señor, como la iglesia de Corinto estaba pasando problemas y Pablo confrontaba a los hermanos y les daba desde lejos con las palabras agudas y duras, ayúdanos a tomar estas mismas palabras y aplicarlas a nuestras vidas y entender, Señor, que eso debe motivarnos a vivir vidas de acuerdo a lo que tú quieres, no en rebeldía, no en desobediencia a tu palabra. Señor, aplica este mensaje a cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a amarte, a servirte, a reconocer la disciplina tuya cuando viene a nuestra vida y a poner atención a los jalones de orejas, a los castigos que tú pongas en nuestras vidas. Tú tienes un propósito, Señor, y ese propósito es de que seamos como Cristo. Y agradecemos, Señor, no solamente tu amor, no solamente tu bendición, no solamente los tiempos buenos, pero agradecemos también tu disciplina cuando es necesaria, porque es una muestra grande de tu amor. Es una muestra, Señor, de que quieres que estemos bien contigo. Señor, obre en nuestros corazones. Haz tú lo que ningún hombre puede hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.